Cripto Capital con Carlos Sajivela.
Pues continuamos aquí en Cripto Capital con José Manuel Ochoa, fundador de whybitcoin.com, criptoconsultor.
Punto club.
Punto club, discúlpame, oye, has hecho muy bien en corregirme. whybitcoin.club, no punto com, punto club. Criptoconsultor en Bitcoin, blockchain y criptoactivos. Bueno, estábamos hablando con él antes de la pausa de esta revolución que traen los activos digitales y que, bueno, pues es imparable realmente, ¿no? Pero ahí hay una pregunta que a lo mejor vuela y que tienen muchas personas de nuestra audiencia, que es si es Bitcoin el oro digital y por qué lo es o no lo es.
Bueno, pues tengo un artículo bastante extenso hablando del tema en el que precisamente se titula ¿Es Bitcoin el oro digital? Y lo desvelo al final, pero ya os hago el spoiler de que sí, que efectivamente es Bitcoin el oro digital, básicamente porque cumple la misma función que el oro, pero mejorándolo y haciéndolo digital. Por lo cual es una mejora con respecto al oro y se le podría considerar el oro 2.0 o el oro digital. Para entender por qué es como el oro, primero tienes que entender cuál es el problema cuya solución es el oro o es Bitcoin en este caso. Y el problema claramente es el dinero fiat, los euros, los dólares que tenemos en el banco o en el bolsillo. El problema que tienen es que desde que se desvinculó el dólar en 1971 del patrón oro, ahora mismo el dinero fiat no tiene ningún sustento, no tiene ningún respaldo y los bancos centrales lo emiten a placer y sube y sube y sube la cantidad de dinero que hay en circulación y eso hace que el valor caiga. El euro, por ejemplo, en solo 20 y pico años de existencia ya ha perdido el 85% de su valor y el dólar y otros activos y otras monedas, perdón, fiat más antiguas, pues han perdido más del 99% desde que arrancaron porque cada vez emiten más y cada vez vale menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros como ciudadanos, como personas que queremos ahorrar dinero, si lo dejamos en la cuenta bancaria, la inflación se lo come. En solo 10 años, si tenemos una inflación real del 5%, nuestro dinero del banco se parte por la mitad. O sea, pierdes la mitad del dinero en solo 10 años con una inflación del 5%. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues protegerse de la inflación. Hay diferentes formas de invertir para protegerse de la inflación, pero el oro ha sido el clásico, digamos, para, como comentaba el compañero, Íñigo, para protegerse de la inflación. ¿Qué pasa con Bitcoin? Pues que es la versión, como digo, digital del oro, que tiene las mismas propiedades que el oro. No voy a entrar ahora en detalle porque es muy extenso, pero básicamente es como el oro, pero incluso más escaso porque tiene una inflación menor que poco a poco, además, cada vez se van emitiendo menos hasta que llega un punto en el que la emisión de Bitcoin sea cero, se llega al total de 21 millones y ya no se emitan más. Por lo tanto, es más escaso que el oro, pero mejor porque lo puedes enviar a cualquier parte del mundo, lo puedes almacenar en cualquier sitio y al ser digital tiene otra serie de utilidades mucho mayores que el oro y además será la base de la economía del futuro digital.
Bueno, todo esto que cuentas es muy interesante. Antes te pregunté si eras criptofan o criptoescéptico y por qué. Has dicho que eras criptofan, aparte de criptoinversor, etcétera. Uh-huh. Pero dentro de las tribus de los criptofanes hay una que es la de los maximalistas de Bitcoin. Aquellos que dicen que el único criptoactivo que merece la pena es Bitcoin y que todos los demás, pues bueno, poco menos que son secundarios o que no tienen demasiado valor. ¿Tú eres de esos o no?
Bueno, en el mundo cripto hay muchas tribus y sí, muchos fanáticos de una criptomoneda en concreto y muchos fanáticos de lo suyo y no quieren abrir la mente a todo lo demás. Y uno de los clásicos fanáticos es el maximalista de Bitcoin.
Efectivamente.
Que tiene razón en sus argumentos de lo bueno que es Bitcoin, pero no se quiere abrir a las utilidades y al potencial de otros criptoactivos. Es cierto que Bitcoin es el único como reserva de valor, como depósito de valor, porque Bitcoin es dinero, y como tal, su principal función, además de medio de intercambio, es sobre todo depósito de valor.
¿Sí?
Y luego hay otro tipo de criptoactivos que tienen otro tipo de utilidades, pero que son diferentes y no compiten contra Bitcoin.
Con lo cual pueden convivir perfectamente y no hace falta ser fanático de uno y denostar todo lo demás y decir que no valen para nada, ¿no?
Efectivamente.
Me parece una postura bastante razonable, ¿no? En este sentido, ¿crees que en el futuro algún criptoactivo desbancará a Bitcoin?
Como reserva de valor, no.
No crees,
Bitcoin
¿no?
es el único, no tiene competencia. Han intentado salir otros proyectos con una utilidad similar que no han llegado ni a la décima parte de lo que es Bitcoin. Bitcoin tiene una ventaja que, aparte de ser el primero, es el más descentralizado. No se sabe quién lo arrancó. ¿Mm? Eso parece que no, pero es una ventaja de cara a crear una commodity digital, una materia prima digital, y no hay nadie que lo controle, mientras que todos los demás proyectos, pues hubo un equipo de programadores que se pusieron de acuerdo, que buscaron financiación y que lanzaron un proyecto descentralizado, pero no es como tal una commodity digital, un oro digital como es Bitcoin, que ni tiene ni tendrá competencia en su propuesta de valor, porque además tiene un efecto red ya alcanzado que es insuperable.
El efecto red es muy importante. Tuvimos aquí a un invitado, Enrique Danz, que precisamente nos decía esto, que decía que los dos únicos criptoactivos que habían demostrado tener un grado de adopción suficientemente alto como para que ya sea muy difícil que desaparezcan, eran Bitcoin y Ether. Uh-huh. Y yo creo que tenía razón, pero sobre todo Bitcoin, que es el más antiguo y el más capitalizado, ¿no? Está claro que es difícil que se desbanque a Bitcoin como reserva de valor digital, pero Bitcoin ahora está intentando lanzar proyectos de capa 2 para intentar hacer lo mismo que se hace en la Ethereum Virtual Machine con smart contracts, etcétera. ¿Tú crees que eso tiene futuro, ese movimiento de las capas 2 de Bitcoin para ver si pueden desbancar a la capa 1 y a la capa 2 de Ethereum, por ejemplo?
Yo lo que veo es que, respecto a lo que comentábamos antes, de que has comentado antes de Ethereum, Ethereum efectivamente ha alcanzado una posición que hace que no vaya a desaparecer, pero es cierto que tiene competencia.
Tiene
otras plataformas que hacen competencia y que podrían incluso convivir varias, interconectándose entre sí. Y en el caso de Bitcoin, su propuesta principal, que es depósito de valor, y para pagos grandes, está cubierta. Es decir, si tú almacenas grandes cantidades de valor en Bitcoin y quieres simplemente utilizarlo para pagar grandes compras o para cambiar de inversión, para cambiar el diversificar,
¿el
cambiar el portfolio de la cartera? Digamos que tal y como está, funciona. Pero si tú quieres utilizar Bitcoin para pagos intermedios o para pagos pequeños, tienes Lightning Network, pero también están saliendo otras capas 2, como puede ser Stacks, que yo creo que lo están haciendo muy bien y que pueden ser el futuro de cara a no solo a las plataformas de contratos inteligentes, que digamos que en este caso hacen competencia a Ethereum, pero sí como medio de pago para pagar con Bitcoin o con stablecoins o con otras formas. Yo visualizo un futuro en el que los pagos cripto se harán o por la red de Bitcoin o por la red de Ethereum. Si son pagos grandes, serán en la L1, la principal de Bitcoin o la principal de Ethereum. Y si son pagos pequeños, pues habrá quien elija una capa 2 de Bitcoin la que triunfe y una capa 2 de Ethereum la que triunfe. Y ahí se podrán enviar, pues eso, Bitcoin, Ethereum o stablecoins. Y será un poco lo que yo visualizo del futuro de los pagos. Más que otras criptomonedas que se enfocan solo en pagos, que yo no les veo tanto futuro. Pero eso ya es mi opinión personal.
Has dicho algo muy interesante. Es verdad que hay competidores de Ethereum. Quizá el que más ahora mismo tiene más pujanza sería Solana, pero bueno, no sé yo qué futuro le ves tú, por ejemplo, a una blockchain como Solana.
Uf, yo Solana personalmente no me gusta porque tampoco me gusta hablar mal de los
proyectos.
Pero ciertamente Ethereum es mucho más descentralizado. Solana tiene un problema y es que está montado de forma que en el futuro va a costar mucho a nivel económico montar los nodos de validación de transacciones, y eso va a hacer que se centralice. Luego tienes el problema de que cada 2x3 se paraliza la red.
Es cierto.
Y a día de hoy tiene mucha adopción, pero si te pones a rascar un poco, la mayoría de la adopción de Solana son meme coins.
Ya.
Seamos serios.
Es cierto.
El capital, las cosas serias están en Ethereum.
Es una muy buena respuesta y yo creo que la audiencia debería tomar nota, ¿no?, de estos consejos.
Que no quiere decir que el token
que no triunfa,
Sol
¿no?
no suba, pero a largo plazo las cosas como son.
Oye, hay un tema muy polémico en el mundo cripto y es el tema de los gobiernos, ¿eh? Hay mucha gente que tiene miedo de que los gobiernos prohíban Bitcoin, lo limiten, lo desnaturalicen. ¿Tú qué piensas que va a pasar o qué realmente qué papel van a jugar los gobiernos o las autoridades con respecto al mundo cripto?
Lo primero, respecto a que los gobiernos prohíban Bitcoin, lo primero, que no pueden. Y lo segundo, que no quieren. Entonces,
bueno, algunos sí, China sí, pero bueno.
Claro, pero precisamente.
Algunos sí.
Antes de la prohibición de China, la mayor parte del minado se hacía en China.
Es cierto.
Llegó China y dijo, prohíbo la minería en China. ¿Qué ocurrió? Lo primero, que hubo otros cuantos que siguieron minando aunque estuviera prohibido en China.
Cierto.
Pero la mayoría que hicieron se fueron a otros países y a día de hoy la mayor parte de la minería se produce en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que país que prohíba la minería o país que prohíba las criptomonedas o los criptoactivos, pues va a provocar que la economía y el progreso económico derivado de todo esto vaya a otro país y se va a perder esa oportunidad. que sí, que habrá países que prefieran, como Corea del Norte, mantenerse alejados del futuro y de la economía y de Internet, pero el país que entienda que Bitcoin es el futuro y que el blockchain y los criptoactivos son el futuro, lo que tiene que hacer es abrazarlo y como mucho regularlo, pero nunca prohibirlo. Y respecto a la regulación que me preguntabas, Bitcoin, en concreto, la mayor parte de la utilidad que tiene, como he dicho, es depósito de valor, y eso te sirve tanto si lo tienes autocustodiado como si lo tienes en un producto regulado, un ETF de claro, spot de Bitcoin, como acaban de autorizar ahora. Pero si quieres realmente aprovechar el 100% de la utilidad de Bitcoin, es mejor que lo tengas en autocustodia, en un hardware wallet, y puedas aprovechar también la protección contra el contra la confiscación que te da Bitcoin, o la privacidad de que no tiene por qué saber nadie lo que tienes. Si quieres el 100% de la utilidad de Bitcoin, es mejor que lo guardes tú. Ahora, si solo quieres la ventaja de que te proteja de la inflación, puedes comprarlo o mantenerlo en un producto derivado, regulado y dentro de lo que es el control de los gobiernos. Puedes tener las dos cosas.
Con lo cual podrían convivir perfectamente ambos mundos, ¿no? El mundo tradicional con esos bitcoins no autocustodiados y el mundo más puramente digital, que sería activos autocustodiados. Recordar la famosa frase de not your keys, not your coins. Es decir, si no tienes la frase semilla, la clave para acceder a tus activos, no son tuyos realmente, son del exchange que los custodia, ¿verdad? Y por eso ha habido algunos disgustos al respecto, ¿verdad?
Sí, también.
El último FTX y algún otro, ¿no? Pero bueno, esto ya da para otro tema. Bueno, yo creo que estamos hablando mucho sobre criptoactivos, pero ¿por qué tú crees que todos deberían aprender algo sobre Bitcoin? Hasta mi abuela.
Pues porque, como te he comentado antes, el futuro de la economía va a ser una economía digital en la que se va a tener que basar en activos que tengan valor propio. Y la única forma de que un activo digital tenga valor propio es gracias a la tecnología blockchain, que para eso se creó Bitcoin y luego se ha utilizado para crear otros activos, que la gracia de ello es que tenga valor propio y no dependan de alguien que tenga un apunte contable en un ordenador concreto. Entonces son, como te he dicho antes, son los ladrillos de la economía del futuro y todo el mundo tiene que estar consciente de que tenemos el problema de la inflación, de que tenemos la inteligencia artificial, de que el mundo cambia y que o te quejas y te quedas atrás o te pones las pilas, aprendes y te enganchas al futuro tanto a nivel profesional como a nivel de inversión, porque si quieres aprovechar las ventajas que te trae entender hacia dónde va el mundo, pues puedes aprovecharlo a modo de inversión también, claro.
Lo que pasa es que todo esto que dices es correcto. Pero al igual que, bueno, mi formación es de ingeniero industrial, o sea, con lo cual técnicamente, pues digamos que tengo un conocimiento más avanzado que lo que podría ser el promedio, ¿no? Pero yo no sé cómo funcionan las tripas de un teléfono móvil y, sin embargo, lo utilizo. No sé cómo funciona una nevera. Bueno, puedo entender un poquito los principios básicos, pero yo no sé las tripas de una nevera. La gente tampoco hace falta que entiendan qué es la blockchain, porque además es algo complejo. O sea, realmente no es algo sencillo. No se puede explicar en una tarde, ¿no? Es algo complejo, pero es que el problema no está en entender técnicamente lo que hay por detrás, sino en poder saber utilizar y entender su utilidad, ¿no? O sea, ¿no crees tú que está ahí el secreto? O sea, hacerlo fácil de utilizar.
Claro.
No difícil, como es ahora, que a lo mejor ahora es difícil.
Claro, o sea, entender a fondo cómo funciona la blockchain, los contratos inteligentes y demás, te puede servir de cara a un progreso a nivel profesional.
Exactamente, para ser programador, claro, o para hacer otro tipo de...
Pero si simplemente quieres aprovecharte de las ventajas de Bitcoin para añadirlo a tu portfolio y que tu cartera a largo plazo tenga un rendimiento mejor, te proteja de la inflación, pues ahí tienes que no solamente decir, pues compro Bitcoin, no, es que tienes que entender lo que es y tienes que entender por qué a nivel tecnológico no lo puede controlar nadie y por qué a nivel económico te va a proteger de la inflación y cuando las cosas se pongan difíciles, en el sentido de que es un activo volátil, habrá momentos en los que caiga mucho, tienes que tener emocionalmente
la confianza,
la confianza y la capacidad de no venderlo en el peor momento y de saber que es una inversión a largo plazo.
Bueno, yo creo que llega el momento de que hablemos de tu proyecto estrella, que es whybitcoin.club.
Eso es.
.club, por favor, no os equivoquéis. Bueno, cuéntanos qué es esto, por qué lo has creado y qué pretende y a quién va dirigido.
Bueno, pues como el nombre indica, Why Bitcoin, que es por qué Bitcoin,
¿sí?
Lo creé primero como un blog para que la gente entendiese el potencial de Bitcoin como un activo para protegerse de la inflación y que la gente empezara a entender hacia dónde va el mundo y que pudiera aprovecharlo en su cartera de inversión. Porque todo el mundo con el que hablaba, pues no lo entiendo. Pues
claro,
al que yo tenía tiempo de explicárselo en persona lo comprendía, pero no podía estar horas y horas explicándole a cada persona en privado los detalles de lo que tienen que entender. Entonces, por eso creé el blog y luego lo he convertido en un club de inversión. Y ese club de inversión, Why Bitcoin Club, justo precisamente hace unos pocos días acabo de lanzar una zona privada, sí, en la que he añadido unas ventajas como unas mentorías grupales que voy a dar contenido premium y un grupo de WhatsApp de soporte que va a ser también una comunidad de inversores más comprometidos. Entonces, esas tres ventajas adicionales las va a poder disfrutar el que de realmente esté más comprometido con su formación y con aprovechar el mundo cripto de cara a invertir. Y ahora mismo acabo de lanzar una oferta de lanzamiento en la que pueden entrar con un precio reducido, porque va a ser la opción de pago. Luego hay una opción gratuita, que también está muy bien, pero que no tiene todas esas opciones.
Todas esas ventajas, ¿no? Yo he consultado el blog y realmente hay contenidos muy potentes. Os animo a que lo miréis. Si alguien quiere aprovechar esta oferta, ¿dónde tiene que ir? ¿A whybitcoin.club? Ahí exactamente.
Efectivamente.
Ahí ve la oferta, ¿no?
Entran ahí y justo en el último artículo que he publicado explico. También hago precisamente una explicación de los ciclos de 4 años de Bitcoin.
¿Sí?
Explico por qué se producen. Básicamente por 3 motivos, por 3 fuerzas que actúan simultáneamente, ciclos de 4 años que tienen algunos activos, el halving que se produce cada 4 años en Bitcoin y los ciclos de liquidez global también, que cada 4 años desde 2008 aproximadamente se están produciendo y que están también ayudando a que esa mayor liquidez haga subir el ciclo justo en el momento exacto. Eso lo explico en ese último artículo y también explico todo lo que he hecho con el lanzamiento de la zona privada,
bueno,
con las 3 ventajas y con todo. Ese último artículo está muy completo para que la gente entienda lo que puede obtener, sobre todo porque justo estamos en el momento clave para la última fase del ciclo, que es lo mismo,
¿no?,
que ocurrió en 2013, en 2017, en 2021. Todo indica que va a ser ahora, a final de este año y comienzos del año que viene.
Exacto.
Va a ser ese momento en el que Bitcoin suba mucho más y comience lo que se denomina la alt season, que es la temporada de altcoins, que es ese momento en el que tiene más sentido, a nivel de relación riesgo-rentabilidad, invertir en otros criptoactivos que no sean Bitcoin. ¿Por qué? Porque si comparamos a Bitcoin con el oro, todas las altcoins, que son las demás criptomonedas, se pueden comparar con acciones de la bolsa, porque no estás invirtiendo en una commodity, en un activo que te proteja de la inflación. Estás invirtiendo en proyectos descentralizados que pueden triunfar o no.
Exacto.
Entonces, son más volátiles que Bitcoin, te pueden dar mayor rentabilidad, pero también tienen mayor riesgo. Entonces, de los ciclos de 4 años, justo el año del final, cuanto más sube Bitcoin, es el año en el que más suben esos criptoactivos, esas altcoins, y por lo tanto es el mejor momento para invertir a medio plazo en estas altcoins, teniendo en cuenta que es una inversión a medio plazo, pero que el objetivo es a largo plazo acumular más Bitcoin.
Realmente esto de los ciclos que dices, la gente no lo conoce, pero es muy interesante a la hora de tomar decisiones de inversión en criptoactivos. Ahora mismo estaríamos en el segundo año del ciclo de 4. El primer año fue el año pasado, que ya Bitcoin empezó a subir algo y los criptoactivos también. Estábamos saliendo del cripto invierno. Estamos en el segundo año. El tercer año, que es ese año que dices tú, que históricamente ha sido el año de mayor subida de Bitcoin y donde es más interesante invertir en altcoins, porque el impulso que van a tener hacia arriba los buenos proyectos va a ser mucho mayor. Y luego ya vendría el cuarto año, que normalmente es de bajada o de pinchazo de la burbuja.
Eso es, el bear market.
Exactamente. Pero históricamente se ha cumplido siempre. Es verdad que llevamos 4 ciclos, pero 3 años de subida, sobre todo el tercero, y el cuarto de bajada.
Eso es.
De bajada
radical,
o sea, cripto invierno, como decimos, ¿eh? Entonces, que sepáis que el próximo cripto invierno está previsto para el 2026.
Eso es.
2025 normalmente será un año muy bueno, 2024 también, sobre todo el final, y eso es lo que se prevé,
claro,
si se repite el ciclo.
En inversión nada de 100% seguro,
por supuesto, ¿eh?
Pero todo indica que va a ser así. A lo mejor en lugar de en diciembre es en octubre, pero está claro que teniendo en cuenta eso y no yendo, sobre todo a la hora de invertir o desinvertir, no yendo a todo nada, sino haciendo siempre DCA y para entrar y DCA para salir, y así vas a ir reduciendo el riesgo de cara a la inversión.
Es curioso porque DCA, también Íñigo, ha hablado que es el mejor método para invertir en oro físico de inversión. El método de ir promediando precio al que compras los activos. Y así no tienes que estar haciendo averiguaciones o adivinar hacia dónde va a ir.
Eso
tú compras todos los meses la misma cantidad y, bueno, pues al final tienes un precio que es muy bueno para poder aprovechar esos ciclos alcistas.
¿No? En Bitcoin es DCA in, comprando poco a poco como en el oro.
Exacto.
Y en las altcoins a medio plazo es DCA in según empieza la season y luego DCA
out
claro, según termina, para que no te pille la bajada.
Exactamente. Incluso podrías pensar en un DCA out en el cuarto año para Bitcoin también, ¿eh? Podrías pensarlo.
Eso
también, ¿eh?
Eso también es posible de cara a medio plazo, jugar con stablecoins para aprovechar los ciclos de medio plazo. Lo que no recomiendo es jugar a corto plazo.
Claro, porque
entonces, a corto plazo ya es trading, especulación, y ahí el 97% de la gente pierde dinero en el trading. Y ya con la shitcoin y con las memecoins ya no te cuento. Eso es una lotería.
Oye, José Manuel, para ir terminando esta entrevista tan interesante contigo, ¿tienes alguna recomendación final para la audiencia, para nuestros oyentes?
Pues mi recomendación es que se informen, que aprendan, que estudien sobre este mundo que es apasionante y sobre todo que aprovechen que justo estamos en el mejor momento para aprender y que inviertan a largo plazo. Porque, como he dicho, medio-largo plazo es lo ideal, porque a corto plazo el trading se pierde dinero, con las shitcoins se pierde dinero. Lo ideal es aprovechar a medio plazo el momento en el que estamos y a largo plazo Bitcoin. Y el que quiera saber más, pues ahí está whybitcoin.club, ahí tengo un montón de información y me pueden contactar también directamente a través del correo. Si se suscriben, luego les llegará un correo y me contestan al correo y ahí les contesto lo que quieran.
¿La suscripción es gratuita?
La suscripción es gratuita, perfecto. Pero luego hay una opción de pago,
sí,
para
claro,
la zona privada.
Privada, ¿no?
Eso es.
Pues ya sabéis, whybitcoin.club, el why es como en inglés, W-H-Y, Bitcoin. Club. Ahí podéis encontrar a José Manuel Ochoa para que os dé consejos, formación y, por supuesto, si os animáis a entrar en la zona privada, vais a tener muchas ventajas con él.
Efectivamente.
Pues nada, muchas gracias, José Manuel. Vamos a hacer ahora una brevísima pausa para finalizar el programa.
Muchas gracias. That will release my head. I talk to the floor.
Bueno, pues en Cripto Capital ya sabéis que al final del programa resolvemos el cripto enigma. En este caso se trataba del bloque, el misterioso bloque 666666 de Bitcoin. ¿Y qué sucede con este bloque? Bueno, pues que los mineros a veces insertan mensajes en los bloques que minan. Y el bloque 666666 de Bitcoin contiene un mensaje bíblico encriptado que dice: Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. With good. Es decir, no dejes influirte por el demonio, sino que influyas al demonio o combatas al demonio con el bien. Y de hecho es un versículo de Romanos 12:21. Y este es un perfecto ejemplo de cómo la cultura y las creencias personales de los mineros pueden quedar inmortalizadas en la blockchain. Y vamos a terminar el programa con el cripto consejo. El espacio cripto está plagado de estafas y esquemas fraudulentos. Por cierto, como el espacio fuera de cripto, pero bueno, eso no lo dice la gente. Siempre por ello verifica la autenticidad de los proyectos antes de invertir. Desconfía de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad y realiza tu diligencia debida, es decir, estudia los proyectos, infórmate, fórmate y utiliza medios como los que os hemos presentado aquí, como whybitcoin.club. Pues ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, cripto capitaleros.
Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela. Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.